Dice Martí que la maldad no se cura sino con decirla. Ah, no, pero a eso va la carrera, el olvido de la memoria colectiva, el olvido de la historia, el descuido por eso. Es una, por eso que yo escribo a veces, por temor al olvido.
Si eres de los que disfrutas como yo, disfrutaste durante tu niñez tener esas conversaciones de relatos históricos con tus abuelos, debes escuchar este episodio. Yo soy Jorge Chalhoub, este es mi podcast. Con la intención, esta conversación, igual que todas las anteriores, de aprender de las personas con quienes me siento a conversar. En esta ocasión es una persona que vuelve al podcast, pero que siempre ha estado en mi vida y en mi corazón. ¡Qué bonito! Es mi abuelo, Rafael Chalhoub Mejía. Es escritor, político, historiador, revolucionario y un ser humano espectacular. Una de las cosas que yo más admiro de mi abuelo es que a pesar de haber vivido cosas que probablemente nosotros no pudiéramos ni siquiera imaginarnos, pues es una persona que no guarda resentimiento, un corazón lleno de amor que va por la vida viviendo y con ese espíritu lleno de vida y de fortaleza para seguir aportando a la causa de la patria, como dice él. Aquí hablamos de un poquito más de su vida. Hay otro episodio con mi abuelo, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de audio. En ese momento no teníamos cámara en el podcast. Y además de eso, hablamos un poquito del movimiento 14 de junio, aprovechando que el plan es que este episodio salga publicado el lunes 14 de junio. El movimiento 14 de junio que nace de la expedición de 1959, del 14 de junio de 1959 de Constanza Maimón y Estero Hondo. Disfruten este episodio. Hay intervenciones de mi papá, que está también detrás de cámara con un micrófono apoyándonos. Y nada, me senté a hablar con los dos hombres, o dos de los hombres que más amo en la vida, porque está mi hijo también. Espero que ustedes, esto los motive a tener conversaciones de este tipo con sus seres más queridos. Los quiero mucho. Que disfruten esta conversación con mi abuelo, Rafael Chalhoub Mejía. Tengo unas preguntas de las redes para el maestro.
Que ya están aflorando.
Sí, sí, sí. Acérquese un poquito más a la mesa ahí, maestro.
Oye, chuto, para
acá. También, pero es para que no se me salga del plano ahí de la cámara.
Ahí.
Y poder tenerlo.
Muy bien. Yo presto sí moderno.
Para que usted vea, estamos diferentes a como grabamos la otra vez. Prestado en la habitación de Jorge Iván.
Más desahogado.
Sí, 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 sí. Recuerde bueno, hablarle ahí. Bájalo un poquito. Desde aquí, bájalo un poquito. Espérate. Ahí, entonces, espera, déjame yo ayudarte.
¿Y cuánto cuesta todo esto?
Dinero, man.
Ahí. ¿O tú lo cogiste fiado?
No. Bueno, no todo.
Esto no.
No todo. Esto no se puede pagar juntos. No, pero no hay tanto dinero y fue cambiando chin a chin, maestro. Bienvenido a su podcast.
Gracias.
Para quienes están viendo o escuchando, yo lo voy a decir igual en la introducción. Mi papá está fuera de cámara. Salude, Aymon.
Saludos para todos.
Perfecto.
Al más mencionado.
Sí. Y nada, hoy va a ser complicado el episodio porque yo, papi. Entonces tengo que decir papi mi papá y papi abuelo.
Sí,
¿Cómo se siente, don Freddy?
Muy bien. Lo más importante, que estoy bien de salud, muy bien de ánimo, muy contento.
Sí.
Escribiendo.
Trabajando. Trabajando mucho. Y personalmente realizado.
Qué bueno. Tú dices, papi dijo escribiendo, y cuando papi dijo escribiendo, tú no dijiste escribiendo, tú dijiste trabajando.
Sí.
Eso, para que funcione y que sea un oficio de verdad, hay que verlo como un trabajo.
Hay quienes dicen que escribir es un arte.
Uh-huh.
Una ciencia y un arte. Pero yo no alcanzo a tanto. A mí es un oficio, un trabajo, porque no creo que en la pluma en mano mía, uh-huh, pueda considerarse humano de un artista, un trabajador,
sí,
un escribidor que le gusta contarle a la gente las cosas que observa caminando mucho. Yo camino mucho.
Sí.
La inmensa escuela del camino.
y dentro de esa, hay algo que yo me puse a pensar el otro día. Cuando va pasando el tiempo, la gente va dándole nombre a las cosas que piensa y siente.
Así es.
Hay algo que ahora se llama síndrome de impostor, que es cuando una gente se cuestiona si es capaz, si debe hacer. Si yo me pongo a escribir y decirme a mí mismo, pero ¿y quién soy yo? ¿Y por qué la gente me va a leer? ¿Quién soy yo para escribirme? Yo pensaba el otro día, yo no sé si a mi abuelo en algún momento algo así le pasó por la cabeza. Porque yo no creo que después de más de una decena y media de libros, ¿cuántos son? ¿18? ¿19? ¿Cuántos títulos son, maestro?
Hay unos cuantos.
¿A ti no, nunca te pasa por la cabeza eso? ¿O no te pasaba antes?
Que la gente no lea lo que yo escribo.
O cuestionarte. Porque cuando yo empecé esto, por ejemplo, yo decía, yo voy a hacer un podcast, pero ¿y quién soy yo para pararme aquí frente a un micrófono a hablar? Y
siempre hay un auditorio, siempre sale un soquete a la calle que le hace el favor de leer a uno, de verlo en la televisión, de oírlo. Y entonces ahí se produce esa recompensa que recibe el investigador, el trabajador de la comunicación, el escritor, cuando va caminando por un sitio y se encuentra con alguien que dice que lo leyó o que lo oyó o sí, que lo vio.
Sí.
Y mucho más contento si le dice que le gustó lo que uno escribió, lo que dijo. Siento que a mí cuando me pasa eso, siento como que me rebala un airecito de vanidad. Que no le hace daño a nadie.
Claro.
Papi.
Y a mí me hace un poco de bien.
Sí.
¿Cuándo tú empezaste, papi, a escribir?
¿A qué?
A escribir.
Bueno, eso sí es difícil porque desde que yo empecé la militancia política, yo no sé por qué razón, en todas las reuniones, sin que los otros se lo propusieran, ni yo lo pidiera, la decisión de redactar la síntesis, de escribir el documento, de escribir el volante, de contar el relato de la reunión, recaía sobre mí.
Okay.
Yo no sé por qué. Y entonces me fue entrenando. Yo parece que tenía alguna vocación natural a la escritura y se fue cultivando. Entonces después la necesidad.
Sí.
Que había que hablar. Había que hablar y había que decir cosas, había que criticar otras.
Exacto.
Dice Martí que la maldad no se cura sino con decirla. Y entonces hay que decir.
Que
no puede estar callado.
Que cuando tú hablas de necesidad, tú hablas de la necesidad de levantar la voz, de decir no estoy de acuerdo, esta no es la forma correcta.
O estoy de acuerdo.
O estoy de acuerdo, ahí, exacto, sí. Respaldar también.
Sí, como no.
La gente que está escuchando, viendo, hay un episodio que grabamos hace 40 o 50 episodios del podcast, ¿verdad? Con mi abuelo también, donde hablamos muchas cosas de su historia, que quizá se toquen algunas aquí, pero si les gusta esta conversación, pueden enriquecerla más con aquella. En ese momento no teníamos video, pero está ahí en todas las plataformas de audio. A mí me llama mucho lo de... Tú dices que parece que tú tenías algo...
Sí, una vocación.
Una vocación.
Sí.
Pero la ciencia y los genes son maravillosos porque tú escribes.
Sí.
Paola escribe.
Sí.
Y muy bien.
Sí.
O sea, no lo digo yo, lo dice... Tú mismo lo has dicho y lo ha dicho mucha gente.
Me gusta, David, perdona que te interrumpa, que tiene un estilo propio.
Sí.
Y los temas de ella son los de ella. Nadie puede decir que soy yo quien se lo hago. entonces lo mando a publicar.
Sí,
entonces,
sí,
así
sí.
Es la cosa. Hay una prevención en la gente. Ah, no, eso es su papá que lo escribe.
Sí, sí.
Y la verdad que no es así. Los artículos de Paola yo los veo cuando ya están publicados.
Sí.
Y un libro que ella escribió, un libro con temas completamente ajenos, que yo no podría abordarlo de ninguna manera. Y el estilo que tiene es un estilo bellísimo.
Claro.
Que no es... Y los razonamientos de ella, los juicios son...
No, y la facilidad que tiene para escribir, para ponernos a leer como si ella estuviera hablando.
Sí.
O sea, eso es maravilloso.
De modo que parece que los genes son los genes. Y mire que mi papá sí tenía poco de escritor. apenas estaba alfabetizado. No era tampoco un contador de historia. Uh-huh. A veces, pero de esos viejos que yo recibí las primeras lecciones de historia, uh-huh. pocas veces estaba mi papá en ellos, en los grupos.
Okay.
Que se sentaban a contar los cuentos de los hechos políticos, del folclore, de los misterios de la vida, de las cosas de la vida que habían pasado.
¿De cuáles años estamos hablando, papi? ¿De qué hechos?
No, esos eran ancianos que venían del siglo XIX.
¿Qué, sí. cosa, qué tipo de cosas te contaban? Que, como la que nos contaba tú a mí, a mi hermano.
Bueno, aparte de la que se inventaban, porque siempre en los campesinos y en la gente del pueblo hay una especie de mitomanía sí. bellísima, bellísima, que la gente la usa. Son esas bellísimas mentiras que la gente usa para acomodar los hechos
sí.
a sus sentimientos, a sus deseos. Y enriquecer la memoria colectiva, la memoria histórica. Uh-huh. Entonces se hablaba de, yo oí cuentos de los tiempos del gobierno de Lili, uh-huh. que el más largo de los gobiernos de Lili duró del 1883 al 1899, del 86 al 99, del siglo 19. Lili lo mataron el 26 de julio de 1899. Uh-huh. Entonces habían historia de eso. Viejos marineros que, como yo me crié en la costa, contaban también sus hazañas reales o supuestas y las hazañas de otros. Hablaban de todo, sobre todo de las cosas del folclore,
sí.
las creencias, los mitos, la leyenda, los inventos de pleitos con fantasmas, con muertos, con peces en el mar, monstruosos, en fin. Y yo le hacía caso a eso. Y ahí yo recibí mis primeras lecciones de historia patria. Y fueron muy útiles porque muchísimos personajes de la historia que después me familiaricé con ellos, de la historia nacional.
Sí.
Y a veces de la historia mundial, que me familiaricé con ellos, o mejor dicho, cuando comencé a estudiar, uh-huh. ya esos personajes no me eran extraños.
Mm, okay.
Porque yo lo había ido en boca de esos narradores.
Si algo se te queda.
Incierto, exagerado, pero se basaban en cosas que eran reales.
Claro.
En personajes de carne y hueso, en hechos históricos. En fin, entonces aprendí muchísimo.
Tú sabes que una de las cosas que yo oigo constantemente, desde que tengo uso de razón, es el tema de que si nos olvidamos de la historia, tú has vivido tantas cosas. Tú tienes 70 y cuánto.
Voy a cumplir mis primeros 80.
Tus primeros
ahora
80.
En marzo.
El marzo próximo cumple los primeros 80, el sí, maestro. Así. Mamacita. Entonces, en esos 80 años, se viven diferentes etapas de un país que tiene una historia riquísima, sí. buena o mala, pero rica.
Sí, sí, muy rica, muy variada.
¿Tú, hay algo que tú has...
Muy intensa.
Muy intensa. ¿Hay algo que tú hayas visto a través del tiempo que tú sientas? Tú mencionaste a Lilís. Yo recuerdo que a mí se me enseñó sobre Lilís. Pero ¿hay algo que tú hayas visto a través del tiempo que tú sientas que la gente pudiera estarlo olvidando, que se le está...
Ah, no, pero eso va a la carrera, el olvido de la memoria sí. colectiva, el olvido de la historia, el descuido por eso. Es una, por eso que yo escribo a veces, por temor al olvido. Porque especialmente las nuevas generaciones, uh-huh. cada vez se alejan más de sus raíces. Y no lo critico. No critico a esos jóvenes, porque es que hay una especie de bombardeo de ofertas, de provocaciones, uh-huh. que hacen, por un lado, que la gente vive el día a día, no se ocupe del pasado, por el otro, que pierda su identidad y su amor por las cosas de su patria. Se han hecho estudios aquí Y el desarraigo, la tendencia del desarraigo de la juventud es tan grande que más del 60% de los jóvenes tiene como anhelo irse de aquí. Entonces eso es peligrosísimo, y se pierde la identidad, se pierde la nación, se pierde la república, se pierde el ser dominicano, sí, se pierde todo.
Pero eso, perdóname que te interrumpa, papi, ¿eso es desarraigo o tiene algo de decepción con la clase política, con la sociedad en general? Porque nosotros culpamos mucho a los políticos, pero no es un político que hace que yo me meta en vía contraria en cualquier sitio, por decir
pero
algo.
Pero no solo un político que se meta en vía contraria, sino que en este país los fraudes más grandes han sido en el sector privado.
Exacto.
Aquí hubo un fraude bancario que en el Estado, en el Banco del Estado, que es la Reserva, por ejemplo, que es el Banco Comercial del Estado, nunca ha habido un fraude así.
Sí.
Entonces, eso no es cuestión de lo político, porque esa es otra de las cosas malas que hay una prédica dirigida a la despolitización de la juventud, a matarle el sentido de pertenencia, de participación, el sentido del deber político que tiene de participar y luchar por construir una sociedad distinta a esta, en la que no ha encontrado espacio para la realización. Entonces, que los políticos, que los partidos, que la cosa, pero todos esos empresarios, muchísimos comunicadores, que tú vayas hablando contra los políticos,
que se prostituyen,
se valen de los políticos. ¿Te me entiendes? El gobierno actual está lleno de empresarios, muchísimos empresarios. Entonces, no es cuestión de políticos, es una sociedad. La policía, que hay que destruirla, que hay que reformarla, que hay que hacer todas esas cosas, pero que un policía se portó con violencia, que robó, que atracó. Pero preguntémonos, ¿qué sociedad es la que manda esos policías a la institución?
Claro. Entonces, ¿en qué ambiente creció el policía?
Aquí hay un mal de fondo. No es que se respalde ni que se justifique el mal comportamiento de nadie. Pero sí hay que hacer conciencia de que aquí hay un mal de fondo, un mal social en el fondo del sistema que necesita arrancarse de raíz. Y eso nada más se arranca mediante la lucha política. Y según mi concepto, mediante la lucha política revolucionaria para que esto cambie y pase a ser otra cosa.
Cuando tú hablas de lucha política revolucionaria, si lo llevamos a acciones, ¿a qué? Porque yo oigo lucha política, o quizá mucha gente oye lucha política revolucionaria, y se imagina, vamos para la calle y entonces a tomar las armas.
No, porque eso en cada momento depende de lo que haya que hacer.
Claro.
Para mí ahora mismo lo más revolucionario es tratar de democratizar la sociedad, de cambiar la justicia, para que la impunidad se contenga,
claro,
y por tanto la corrupción, de desterrar la corrupción, de crear mecanismos de participación popular como el plebiscito, como la asamblea constituyente, de democratizar el manejo de la economía, de democratizar la cultura. Aquí hay una concentración del trabajo cultural en la capital. Y a nivel de provincia, ¿qué es lo que hay? No hay nada. El encargado de cultura de un pueblo tal, ¿qué puede hacer un muchacho ahí que ni local tiene?
Claro.
Que tiene que pegarse del senador, que no cree en eso, o de la gobernadora, que lo que está pensando en sus cosas.
Sí, sí.
Entonces, democratizar todo eso es lo más revolucionario ahora mismo, porque las condiciones para el movimiento revolucionario no permiten otra cosa, porque está muy débil. Y entonces, eso es ahora. Si en vez de haber un gobierno
democrático,
de libertad política, que hace propuestas de reforma, que los revolucionarios debiéramos acoger y tratar de profundizar, hubiese una dictadura militar que cancelara toda esa libertad y que estuviera persiguiendo, entonces hubiese que combatirla con otros métodos, y los revolucionarios no fueran de que vamos a cambiar la ley de plebiscito, sino vamos a tumbar esta dictadura,
claro,
con los medios que la situación demande, a veces con los medios violenta que ella usa para imponerse. Entonces eso tiene su...
Tiene su momento.
Todo tiene su momento y todos los métodos de acción política, ajá, revolucionaria, tienen que sujetarse a las circunstancias en las que esa acción se debe desarrollar.
Comentando tú que todo tiene su momento, vamos a retraernos al momento en que tú tuviste que realmente tomar las armas para luchar.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo tú llegas ahí a ese movimiento, el 14 de junio?
Ah, muy fácil. Eso fue casi automático. Cuando triunfó Fidel en Cuba.
En el 59.
1959, primero de enero. Aquella revolución impactó a la juventud.
¿Cuánto años tú tenías, papi?
17. Pero era un hombre.
Sí.
Aunque fuera un hombre de 17 años. Entonces aquel impacto fue tan grande, el de esa revolución, que no hubo conciencia que tuviera algo de sensibilidad que no reaccionara. Esa revolución le enseñó a los dominicanos y a muchos pueblos de América que esa dictadura militar como la de Fulgencio Batista podían ser derrocadas por un movimiento armado. Y 6 meses después, desde esa Cuba liberada, vino una expedición guerrillera contra Trujillo, que fue aplastada, pero el impacto de aquel sacrificio fue tan grande que la juventud más consciente, sí, más ilustrada, se sintió culpablemente emplazada porque no pudo hacer nada en apoyo a los guerrilleros. No podía, porque aquel régimen era tan terrible que se supo de la expedición a nivel nacional como a los 5 días de haber llegado el primer contingente.
Estamos hablando de Maimón Estero.
Constanza Maimón y Estero.
Es que yo escuché en algún material, escuché a don Fafa Taveras,
sí,
recordando, sí, aquel momento, y él hace una historia donde dice, no sé por quién la escuchó o si estuvo ahí, pero él hace una historia donde dice que 5 días después de, sí, del triunfo de la revolución en Cuba,
sí,
en casa de
Guido de Alessandro.
De Guido de Alessandro. Sí. Se dice Minerva, creo, sí, Mirabal, pero si los muchachos en Cuba pudieron, ¿por qué nosotros no podemos?
Que sí. Entonces eso fue así, eso me impactó muchísimo. 6 meses después del desembarco o del fin de aquella experiencia.
Que perdón, papi, perdóname que te interrumpa. También escuché a Fafa decir que por donde se podía escuchar sobre la expedición,
sí,
era quien tenía la oportunidad de escuchar en radio. Emisoras como Guapa en Puerto Rico, emisoras de Venezuela, creo, de Cuba.
Radio Habana, Cuba, Radio Rebelde, en Venezuela también, Radio, exacto, Rumbo. Pero eso era riesgo de la vida. Pues estaba prohibido oír esas emisoras. Prohibido. Nunca el gobierno dijo se prohíbe oír una emisora de esas, pero la gente sabía que estaba prohibido porque las, claro, cosas en la era de Trujillo eran así. A veces no habían que decirse, ni escribirse, ni proclamarse, ni nada de eso. La gente sabía hasta dónde, claro, podía llegar. Bueno, entonces, ese movimiento, en él participó gente que estaba vinculada a mi lugar, a mi familia, a mi papá. Y nos enteramos de muchísimas cosas y eso como que le tocó muy directamente a uno, y ahí entonces ya mi conciencia había despertado. Ya yo quería que tumbaran a Trujillo, pues todos éramos trujillistas, sí, todos los jóvenes, salvo excepciones, porque eso era un adoctrinamiento que había desde la iglesia, Dios y Trujillo.
Porque el término Dios y Trujillo sale desde la iglesia también.
No.
Ok.
Dios y Trujillo fue, así decía, un letrero, uh-huh, en la casa del, okay, abuelo de Jacinto Peinado, aquel político y empresario que murió hace pocos años, Dios y Trujillo. Él tenía un letrero en la azotea de su casa, un letrero lumínico. Y entonces eso se pegó seguido. Era el gobierno de la duración y la intelectualidad de la duración. Bueno, entonces la iglesia vivía haciendo misa por Trujillo, canto de alabanzas a Trujillo, por la salud del benefactor de la patria. El pleito de ellos vino cuando Trujillo, que había sido generoso con la iglesia, le había dado todo, dijo que él debía ser el declarado benefactor de la iglesia. Entonces ya será el colmo.
No, hasta la iglesia tiene sus límites.
Sí, bueno, y entonces él se puso bravo y comenzó el pleito con la iglesia.
Okay.
Que fue una de las cosas que lo llevó a la tumba. Porque eso se agravó cuando ese movimiento que se había organizado después de la expedición incluyó en esa conspiración a varios seminaristas y varios sacerdotes. Okay. Uno de esos seminaristas fue muerto a tortura en la 40. Y ya la iglesia se sintió tocada directamente y no podía callarse, además de que la gente iba a confesarse, los familiares de cientos de presos políticos y torturados y desaparecidos que habían aquí, y se lo decían a los sacerdotes, a los obispos, esos que estaban ahí alabando a Trujillo, y la iglesia tuvo que pronunciarse. Aquí hubo una redada y una masacre tan grande. Bueno, de Santiago en una sola noche mataron 26 jóvenes. Que la iglesia tuvo que romper ese silencio cómplice. Y entonces eso, como tenía tanto peso la iglesia, eso impactó mucho a la población. Uh-huh. Comenzó la agresión sistemática y una campaña de radio, prensa, televisión contra los obispos, incluyendo algunos obispos extranjeros, como un español que se llamaba Francisco Panal, que estaba en La Vega, uh-huh, un norteamericano que se llamaba Monseñor O'Reilly, que era canadiense, que estaba en San Juan de la Maguana, a los padres de aquí, en fin. Y llegó un momento en que le metían prostitutas y paleros a la iglesia de La Vega, y entonces el obispo Panal organizó un grupo, uh-huh, de defensa con garrotes y cosas de católicos, que decían viva Trujillo, por ejemplo, pero iban a pelear con los paleros y los calieses y la prostituta y a defender al obispo. Bueno, entonces en medio de esa efervescencia que rompió una paz de los cementerios que Trujillo había impuesto a punta de terror, eso fue un ambiente muy propicio para que yo me incorporara al sentimiento antitrujillista. Okay. Formaba parte de un núcleo, no de un núcleo de acción ni de acción política, porque no se podía, un núcleo de criticones y de inconformidad. Entonces, cuando mataron a Trujillo, salió a la luz ese movimiento clandestino, al que pertenecía Minerva como figura principal, y Manolo, su esposo, como presidente. Y entonces ese movimiento salió a la luz pública. Y esa figura de Manolo, esa aureola de valor, de sacrificio, de martirio, era un atractivo muy grande para la juventud.
A ti se te dobla un poquito la voz cuando tú hablas de Manolo. ¿Tú estuviste cerca de él?
No, personalmente no, yo no tuve ese vínculo, aunque él visitó mi casa. Uh-huh. Hice un recorrido, no voy a decir que hicimos un recorrido juntos, pero hice un recorrido con él.
Te escucho, dale.
Por los campos del Nordeste. Me encontré con él, asistí a esa gran concentración que hubo aquí en junio del 63. Frente al Parque Independencia, que en ese tiempo nada más de Nagua,
sí,
vinimos creo que 20 vehículos cargado de gente.
¿Qué,
se estimó en 80 mil personas la multitud que se congregó ahí para oír un líder de la izquierda revolucionaria, el más grande. Bueno, entonces, lo conocí personalmente antes de que él fuera ya, estuviera por casa, en un momento muy, como te diría yo, muy crucial y muy importante de la vida, que fue cuando yo me encontré en octubre de 1962, con la doctrina marxista-leninista, con la teoría del comunismo. Y entonces, aunque es anecdótico, bien vale la pena decirlo.
Claro.
El 14 de junio decidió comenzar un estudio de un grupo de cuadros selecto de marxismo-leninismo.
Okay.
Bueno. Entonces yo fui uno de los seleccionados. Había venido pocas veces a la capital y vine al local del 14 de junio. Ahí me encontré con Fidelio, ahí conocí yo a Fidelio de Pradel, mi viejo amigo y maestro. Entonces salimos, éramos cuatro o cinco muchachos en un carro que tenía Fidelio. Un carro pequeño, pero nuevo. Es una cosa. A mí me llamó la atención. Un pariguayo del carro. Que el carro tenía una, como una rayita, una lucecita.
Sí.
Verde.
Sí.
Entonces, cuando pasaba como de 80, se iba poniendo amarilla. Y yo creo que cuando entraba a los 90, sé que los 100, se ponía roja.
Okay.
Ay, entonces Fidelio siempre corría mucho. Y cogimos la avenida del Malecón. Pasamos frente al lugar donde mataron a Trujillo.
Uh-huh.
Fidelio dijo, ahí fue que mataron a Trujillo, pero íbamos a 1000. Yo miré y no vi nada. Hasta que llegamos a una casa donde se iba a hacer el estudio.
Okay.
En esa casa, cuando llegamos, en el frente de la casa estaba el sol candente afuera. Manolo era calvo y usaba unos lentes negros. Muy, una figura muy
imponente.
Sí, muy gallarda. Bueno, mujeres morían por él. Entonces, los cinco que estábamos ahí, que íbamos en el carro, con Fidelio, cuatro o cinco, al mismo tiempo casi dijimos, ¡ya Manolo! Sí, porque era inconfundible, además que lo habíamos visto en los periódicos y cosas. Entonces él entró con nosotros, nos sentamos al borde de una mesa y comenzó a hablar con nosotros, ahí lo conocí. Fue la primera vez que lo vi. Y durante el gobierno de Juan Bosch lo vi varias veces, pero trato así cercano no tuvimos. Él me conocía, sabía quién yo era. Y, por supuesto, yo a él. Entonces, pero trato así personal,
sí,
¿no?
Sí,
más okay. Tuve con Fidelio.
No, pero claro.
Sí, sí. En esos tiempos, que era el secretario de organización y muy vinculado a la base del partido. Y con un dirigente casi anónimo todavía, que se llamaba Polo Rodríguez.
Uh-huh.
Que era el cerebro activo de la preparación de la lucha armada dentro del 14 de junio. Era el jefe de un aparato que se llamaba la infraestructura.
Eso en el 62.
62, y entonces, antes de irnos a la montaña, él y yo duramos juntos, durmiendo juntos, en la misma casa. Por ahí, por San Carlos, en la calle Inver. Como un mes y medio. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos, muy amigos. Él me tenía mucha confianza. Y desde luego yo, una admiración grandísima, porque una lumbrera. Yo no había visto un hombre que leyera y asimilara tanto como Polo. Y tan culto a esa edad. Era puertoplateño, flaco, flaquísimo, con los ojos verdes. Muy buen muchacho, por un gran tipo.
¿Cómo se le explica, papi, a la gente que en el 62, a quien no está
familiarizado
con la historia? Exacto.
Puedo un traguito.
Pero, maestro, pero eso sí, es suyo.
A la salud de los televidentes.
Sí, sí, de los... ¿Cómo se le explica a la gente que en el 62, un año después de que ya se ajustició al tirano, que yo siento que ajusticiamiento no debe ser el término, porque yo creo que la muerte es una salida fácil para una persona que hizo sufrir a tanta gente?
Así es. Pero con él se hizo justicia.
Sí.
Está bien. Bien muerto y bien matado.
Sí. ¿Cómo se le explica a la gente que en el 62 estuviéramos hablando de armas?
Bueno, porque teníamos ejemplo de Cuba. Teníamos ejemplo de Cuba. Y entonces uno hacía una asociación de la situación de Cuba con la de aquí. Un tirano, un país de mayoría campesina, una historia tan cercana como la de Cuba y República Dominicana. Un ejemplo tan impactante como aquel. Y no era el momento de lanzarse a las armas, pero uno ve eso ahora.
Claro.
Imagínate, eran los campesinos de la era de Trujillo que habían sido adoctrinados durante 31 años y domesticados por el terror, que temblaban como yo lo vi temblar al simple grito de llegó la guardia. Entonces, ¿cómo tú incorporas a un campesino si a una lucha armada contra el ejército? Pero eso se ve ahora. Es muy fácil ver con los ojos de hoy las cosas del pasado. Claro. Entonces, ¿qué más pasaba? Que nosotros no teníamos experiencia política y mucho menos experiencia militar. Aquí había una cosa que era el servicio militar obligatorio para el de Trujillo, que era con un fusil de palo que di que entrenaban la gente. Que, por cierto, me salvé yo de hacer el servicio militar obligatorio porque me tocaba empezar el 1 de junio del 61. Y a Trujillo lo mataron el día 30 de mayo.
Ah, bueno.
En la víspera. Y entonces, esa carga, que eran 6 meses marchando, sin llegar a ningún sitio.
6 meses marchando. Ve acá, papi, una pregunta. Viendo... hay otras preguntas que yo quiero hacerte, porque hay mucha gente que no... Pudiera sonar hasta absurdo, pero yo sé que hay mucha gente que no separa, que no ve como dos cosas distintas, la expedición y después el nacimiento del movimiento. Mucha gente lo ve como todo, que la ideología, la idea es una sola, pero son dos hechos separados. Pero antes de eso... Uh-huh. ¿Cómo llegó la noticia de la muerte de Trujillo donde sea que tú estuvieras? Tú estabas en agua. ¿Y cómo se vivió dentro de la población? ¿Qué fue lo que tú recuerdas haber visto?
Lo primero, que no había Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ninguna de esas cosas.
Mándame la nota de voz.
Nada. Y lo otro es que este era un país oprimido. Sin voz, aquí no se podía hablar. La experiencia cotidiana de la lucha y de las cárceles y esas cosas, ni siquiera eso se podía compartir, ni con la familia siquiera, porque eso provocaba un terror tan grande. Además que ese régimen prostituyó la familia también y convirtió la delación en un mérito. Padres que negaban sus hijos. Si eran señalados como antitrujillistas, hacían carta pública repudiando a sus hijos, o a su hermano, o a su papá.
Esto tiene que ser algo demasiado. O sea, para poner en contexto a la gente, tiene que ser algo. El adoctrinamiento, como tú dices, y la opresión. El terror tiene que ser tan grande.
No, eso no.
Porque yo no me imagino a mi papá en una situación donde si yo
destierro a mi hijo
porque yo alabo a otro. O sea, yo no me imagino eso. Pero también pienso en la situación de un papá pensar en su hijo, en el que está en esa situación, pero en su mujer, en los
que
otros
queda
hijos,
atrás,
en lo
que
queda
eso
de
pasaba,
la familia.
Que la familia entera quedaba condenada.
Claro.
Al general Cipriano Bencomer, los campesinos le decían, tal vez por acortar el nombre, Ciprián Bencomme, que era un general mocano, que fue el último caudillo que se levantó. No, fue... Ciprián fue en el 31, sí, el último, porque Desiderio Arias lo mataron primero. Al contrario, Ciprián Bencomme fue en el 30. Okay. Desiderio Arias el 20 de junio del 31. Bueno,
qué memoria.
Persiguieron sus hijos, el último de sus hijos. Se llamaba Boil Antonio Camacho Bencomme, hijo de una señora llamada Juana Bencosme de Moca. Sí. Lo fueron a matar en el 59 en Agua. Allá fue huyéndole al fantasma de su propio apellido y de esa herencia de persecución que tenía. Y parece que hizo algún comentario un domingo bebiendo en un bar.
Ah, tú comentaste algo de eso en la otra vez que hablamos.
Sí, un ser muy querido, le decíamos Cariño.
Cariño.
Sí,
entonces, me acuerdo, sí.
Entonces, eso era inconcebible. La gente se rendía a ese terror porque que era muy difícil evadirlo, era muy difícil. No se justifica que el padre niegue el hijo, pero...
Y que acababan con tu descendencia.
Ese era un terror muy grande. Entonces, para terminar la idea anterior, era un país que no estaba preparado para una lucha armada, ni mucho menos. Imagínate. El transitor apenas comenzaba a entrar a los campos, el radio transitor. Campesino aterrorizado, aislado, analfabeto, con un 70% tal vez de analfabetismo. Pero nosotros creíamos que sí, que era posible hacer aquí lo que se había hecho en Cuba, que era una realidad completamente distinta. Entonces, lleno de nobleza, nos lanzamos a esa empresa que costó la vida de Manolo, que descabezó de paso al movimiento de izquierda y le causó una baja que todavía a lo largo de 57 años no se ha podido reemplazar. Pero la historia era esa y la realidad fue esa. Y nosotros seguimos a Manolo y él... Tú oyes mucha gente hablando que el error de Manolo, no hay tal error. Fue una situación a la que América Latina no escapó. Países con mucho más entrenamiento político y mucho más, un nivel cultural mucho más elevado que nosotros, Colombia, Venezuela, y surgieron esas guerrillas. Por una serie de causas se mantuvieron, la de nosotros no se pudo mantener, pero... Aquello fue hijo de esa situación y sobre todo hijo de un gran patriotismo, de una gran nobleza. Por eso yo digo que si puede hablarse de error, lo primero que hay que empezar por reconocer que se trató de errores nobles. Entonces usted no puede exigírsele a esa juventud que a ver... Después de haber sido educada en el miedo,
claro,
en la sumisión, en la ignorancia, en la indiferencia, en el trujillismo, rompió con todo eso y se levantó a luchar.
Papi,
cuénteme.
¿En qué frente guerrillero fue que tú estuviste?
El frente guerrillero Hermanas Mirabal.
¿Dónde?
Que operó en las montañas que se levantan entre Nagua y San Francisco de Macorís, ahí en esa parte de la septentrional que queda en el nordeste del país.
Sí, papi, dos preguntas. Primero, ¿cómo fue esa primera noche en el monte? Es una. Y la otra, ¿cómo fue cuando te apresan?
Ay, ay, ay. No, pero eso está muy bonito, eso. La primera noche, eso huele a matrimonio.
Que por cierto, hay una historia que Doña Dulce se jacta mucho cuando la hace, de que la primera noche de Amaury Germán Ariste. Sí. Fue en casa de ustedes, en Los Minas, ustedes vivían.
En Los Minas, sí. Él y Sagrada se casaron. una boda clandestina y cogieron para casa. Ya fue, esa fue su... Sí, la cena nupcial fue un revoltillo de huevo y tomate con yuca, mocana, que Doña Dulce preparó allí.
Recibimos que prepara de manera magistral.
Los desposados, claro que sí. No, esa primera noche fue muy, muy agitada, muy tensa. Aquello fue...
¿Ustedes salieron de aquí,
de la capital? De la capital, pues una cosa que yo les decía, y ahí yo tenía razón a mi comandante, era que lo, lo más procedente era que a mí y a Reyes Saldaña, mi querido inolvidable compañero, que éramos los guías de la guerrilla, principalmente Reyes, no dejaran ir. Pues entonces nos trajeron a la capital. Sí, en vez de dejarnos ir
por allá, que nos juntamos allá.
Para ir creando bases sociales, claro, conociendo el terreno, caminando, haciendo contactos. Entonces nos trajeron para la capital. Entonces llegamos. Y me acuerdo que nos desmontamos de los carros como a las 10 de la noche. A mí me tocó una carga pesadísima. Yo era un joven lleno de mucha fuerza física y espirituales, por cierto. Y entonces amanecimos caminando loma arriba.
¿Qué tú llevabas, papá?
Parte de lo que yo llevaba era un cargamento de balas pesadísima de fusil Mauser y comida y cosas. No sé lo que se... ese saco contenía, pero se lo entregué al comandante. Al otro día me dieron un uniforme de verde olivo, bueno, una camisa así como esta, y mi fusil. Yo tenía un par de botas que la había atesorado durante todo el periodo previo a la insurrección, al levantamiento. En una ocasión en que el levantamiento se anunció y estábamos listos, preparados para partir hacia la montaña, pero a última hora se suspendió, mi inolvidable compañero Euclide Morillo, que hay una calle que se llama así, sí, ahora, que murió en el asalto al palacio junto con el coronel Fernández Domínguez, un hombre inolvidable para mí, queridísimo, un maestro. Me dijo, para que no ande con esa bota en una situación tan peligrosa, estaba el gobierno militar ya establecido, había pasado el golpe de estado, déjame llevártela, que la en el momento yo te la entrego allá en la montaña.
Pero el tema de no andar con las botas era para que no se te fuera a identificar como guerrillero.
Un muchacho caminando con una bota militar en ese tiempo, fuera puesta o fuera en la mano, como era el caso. Y entonces cuando llegamos allá al día siguiente, que yo me quito mis zapatos para calzarme, se le han olvidado la bota. Ahí estoy yo descalzo. Que no se consigue un guerrillero descalzo. Después de la cabeza, puede decirse que lo más importante de un guerrillero son los pies.
Claro.
Entonces yo tenía un par de zapatos bajitos con los que había caminado la noche antes. Y estaban deteriorados, pues eso es irresistible. Las caminatas en la montaña son muy fuertes, muy difíciles. Y no encontraba qué ponerme. Y unos zapatos que mi querido hermano Abelito Rodríguez del Orbe se quitó y lo botó al montón de zapatos que estaba ahí. Fue lo que yo me puse. Esos fueron los que me sirvieron. Y eran tan buenos que hicieron el trabajo mientras estuve en la loma. Caí preso con ellos.
¿Qué día, papi? ¿Eh? ¿Qué día fue ese?
Yo caí preso como el 8 o el 10 de diciembre, como los 12 o 14 días de estar en la montaña. Y eran tan buenos que al salir de la cárcel me lo llevé conmigo y se lo regalé a un campesino de mi lugar que arreglaba zapatos, era un zapatero remendón, y se murió el campesino usándolo y los zapatos duraron todavía. De modo que esa es una parte de la historia que no le se la cargo jamás al pobre compañero Euclides Morillo Martínez, con quien entonces, además de estar en la guerrilla, estuve en la cárcel de La Victoria el tiempo que pasamos preso.
Dos, agregando, van a hacer tres preguntas ahora, por mencionarte lo de la cárcel. El primero, te escuché decir empezando a hablar que ibas con fortaleza física y también espiritual.
Sí.
La gente asocia la fortaleza espiritual con la religión. ¿A qué tú te refieres cuando tú hablas
no
de fortaleza espiritual?
No, al ánimo. Okay. De espíritu, de lucha, de resistencia, de continuidad, okay, de trabajo. A eso me refiero.
Lo otro es, tú, cada vez que yo te oigo hablar, y si quieres desarrollar en esta parte, pues por favor, cada vez que yo te oigo mencionar a cualquiera de tus compañeros, tú mencionas a Fidelio de Padre y dices, mi hermano Fidelio. Mencionaste a Apolo y al señor Apolo Rodríguez y mi
Hipólito
hermano
Rodríguez Sánchez.
Hermano Polo.
Sí, y que tiene un hermano que se llama Marco Rodríguez, que es también mi gran maestro. Lo miro como maestro, aunque se me pasan años y años y años, no lo veo. Sígueme diciendo.
Cada vez que tú mencionas a alguien, mencionaste a Euclides Morillo y dijiste mi hermano Euclides. O sea, yo no te oigo, tú no los ves como compañero de lucha solamente, era una hermandad lo que había.
Sí, pero era así. Además que esos eran dirigentes, muchos de ellos. Y uno sentía una admiración muy grande por ellos, porque nosotros nunca habíamos tratado. Digo nosotros, los muchachos que como yo venían de un campo muy de abajo, que éramos soldados de fila, que no éramos generales ni mucho menos. Entonces aquella gente famosa que había pasado por la resistencia, a veces que venían del 1946 resistiéndole a Trujillo, que habían estado en el exilio, algunos de ellos habían se habían entrenado en Cuba, incluso habían peleado en Cuba, que eran muy leídos. Y entonces eso despertaba en uno una admiración muy grande.
Okay.
Y así era, uno lo respetaba. Y lo quería. Y entonces, especialmente con lo que tuvimos una, con lo que tuve una relación cercana, era una relación de hermanos. Homero Hernández, por ejemplo. El mismo Euclides y muchos más que se han ido,
sí,
al silencio y a la muerte. Mucho.
¿Cómo se recibe una noticia
del,
así?
Del frente mío, que éramos 14, nada más se han muerto 10.
Nada más.
Entonces,
nada más.
Y el maestro a veces siente que como que se queda sin esos antiguos compañeros de armas. Y la noticia de la muerte de Trujillo la supe yo. Lo mataron a las 10 de la noche y al siguiente día a las 5 de la tarde la supimos allá. Porque ninguna radio, por la radio Grandel.
Sí.
Y todo dio una apariencia de normalidad. Entonces, no sé cómo se supo en Nagua, un compadre de un compadre de mi papá.
Sí.
Y entonces mandó al hijo de ese compadre que fuera donde su compadre. Es un lío de compadre.
Sí,
Leoncito Fermín le dijo a Federico Ricci, que era hijo de don Fello, que era el amigo más cercano de mi papá, vete allá y dile a mi compadre Fello que anoche mataron a Trujillo. Y entonces Fede llegó allá un miércoles. Él iba los viernes porque estaba estudiando, ¿verdad? Y no llamó la atención. Yo cogí para allá abrazarlo, como siempre lo hemos hecho. Y entonces ya nosotros éramos antitrujillistas, de boca por lo menos.
Sí.
Y teníamos mucho interés en que lo tumbaran. Entonces ahí se supo. Mandaron los padres nuestros a buscar a un compadre, uh-huh, a otro compadre, que era padrino mío, don Panchito Reynoso, Francisco Reynoso. Y bueno, entonces se pusieron a conversar, si era verdad o era mentira. No faltaba, porque se juntaron 4 o 5 personas, y quien dijera, no faltó quien dijera que eso podía ser un gancho de Trujillo, a ver quiénes eran sus amigos. Y todavía, años después, en esos campesinos más atrasados y más oscuros, persistió, algunos murieron con la creencia de que Trujillo estaba vivo y que se prepararan los que estaban celebrando la muerte de él, que ojalá yo estar como usted se muerto, y que vendría casado con la reina. No se sabe con cuál reina, porque en España no había reina. Bueno, entonces ahí prendieron el radio y pusieron una emisora de Puerto Rico.
Okay.
Y en un lenguaje muy poco convencional, el locutor dijo, hablando de Trujillo, que al pájaro le habían limpiado el pico. Fue verdad que lo mataron.
Si este señor está diciendo eso de esa forma. Sí. Ay, ay, ay.
Así eran las cosas. Entonces, imagínense.
Yo me imagino lo difícil.
No, y entonces la gente, ya cuando la emisora oficial anunció oficialmente el vil asesinato del generalísimo, aquello fue un luto general.
Así fue el anuncio.
Sí. Un luto completo. Todo el mundo tenía que andar con una cinta negra.
Sí.
Todo el mundo como señal de luto. Y misa por el alma del benefactor de la patria.
Tú sabes que lo otro que te iba a preguntar, antes de que por esa buena memoria, a mí se me había olvidado que no contestamos lo de Trujillo, pero tú lo recuperaste.
Sí, no, todavía.
Sí, 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 sí. Lo otro que te iba a preguntar es, y yo sé que habrá muchas cosas que tú has pasado que tú nunca nos has compartido, por lo menos tus nietos. No sé si con mi papá tú lo habrás hablado en algún momento. Sí. Tú, en aquella, la primera vez que tú fuiste, que tú caíste preso,
sí,
que estuviste en La Victoria, ¿tú fuiste torturado en ese momento?
No.
¿En algún momento tú fuiste torturado?
No, cuando Balaguer.
Cuando Balaguer.
Cuando Balaguer, sí, pero a principio no. En ese tiempo, como aquel era un gobierno tan débil, el triunvirato, y tenía la disposición de matar a Manolo y a lo que se le facilitara matarlo, a los prisioneros no nos maltrataban.
Okay.
No. A mí me interrogó una junta de oficiales, y era brindándome café, que si yo fumaba, cosas así. Así como estamos hablando tú y yo, sin insultos, sin nada. Después me encontraba yo con alguno de ellos. Y, en fin.
Dime, perdón.
No, pero lo que ellos querían era otra cosa.
Era
la apariencia.
Claro.
Por debajo estaba la decisión criminal de matar a Manolo donde quiera que apareciera.
Imagino que el interrogatorio iba en torno a ¿usted sabe dónde está Manolo?
No, porque ellos sabían dónde estaba.
Ok.
El que me hicieron a mí fue más político y casi filosófico,
okay,
que policial. Además, esos militares, esos oficiales estaban asustadísimos porque era que ellos se habían montado sobre un tigre y no encontraban cómo apiarse. Y la sensación que me dio, que era un grupo de muchachos, oficiales, corruptos y dados a la buena vida, pero sin conciencia de lo que en el lío que se habían metido.
Y la diferencia, papi, de haber estado bueno, espérate, antes de caer ahí, porque yo quiero que la gente entienda una diferencia, la diferencia clara que hay entre la expedición
y el nacimiento
del movimiento.
¿Tú no puedes relatar la expedición? Un poquito de la expedición se organizó en Cuba, la organizaron los exiliados antitrujillistas con la participación de cubanos que vinieron a dar su sangre junto a la sangre de los dominicanos por la libertad de los dominicanos. Uno de ellos sobrevive, que es el comandante de Leo Gómez Ochoa.
Que había, perdón.
En la que participaron venezolanos.
Eso te iba a decir.
incluso dos españoles.
Escuché de guatemalteco, sí, norteamericano,
no,
incluso.
De Guatemala, no.
No.
Puertorriqueños, sí.
Ok.
Y dos norteamericanos que habían sido veteranos, o que eran veteranos de la Guerra de Corea. Se enrolaron junto a los dominicanos y vinieron. Muy, el piloto que trajo el avión, por contanza, era venezolano. Entonces, esa expedición se organizó en Cuba. Se desarrolló aquí, no tuvo éxito, pero dejó ese sedimento. Entonces, los jóvenes más avanzados y la gente fatigada, porque eran 31 años, eran 29 años en ese momento, se sintió la necesidad de organizarse en la clandestinidad para luchar contra Trujillo desde dentro. Hubo una consigna del MPD en el extranjero, por eso no participó en la expedición, que era lucha interna o Trujillo siempre. Entonces, el movimiento se gestó aquí. Uh-huh. Aquel movimiento, principalmente de capas medias urbanas, incluyó a gente muy cercana al poder.
Capas medias urbanas, ¿tú quieres decir con eso clase media?
Clase media de la ciudad. Y ahí entonces Manolo Vaquero Ricard, por ejemplo, que era un médico de la élite y de gente del gobierno también. Uh-huh. El Fernández Caminero, un eminente cardiólogo, el doctor Tejada Florentino, que aunque era un hombre de origen muy humilde, pero era un médico muy ilustre. Moncho Imbert, que era el presidente de la fábrica de cemento. Los hijos de Bonelli, de esos Bonelli, que Bonelli era uno de los cerebros del trujillismo. Sacerdote. Es decir, el gobierno quedó. La alta burguesía, uh-huh, ya estaba envuelta en eso. No era una conspiración de fulano que lo encontraron hablando mal del gobierno, que dijo que Trujillo era, sí, feo. No, era...
No había nadie gritando, bajo gobierno go.
No, él se dice, cuenta José Israel Cuello, que estuvo preso en la 40, que cuando estaban interrogando a uno de los presos, que mencionó la gente que estaba envuelta en el complot. Uh-huh. Uno de los torturadores del CIN le preguntó al que estaba dirigiendo los interrogatorios, que era el marido de Angelita, la hija de Trujillo, ¿buscamos a esa gente? Y él dijo, no, ese es el gobierno, porque era gente del mismo gobierno.
Muy adentro.
Sí, muy adentro. Bueno, entonces, así fue que ese movimiento surgió. Fue una consecuencia, una continuación bajo otra forma,
sí,
de la expedición. Nació de ahí. Esa fue la fuente de inspiración que tomó la expedición de junio, del 14 de junio de 1959.
Y el el movimiento nació seis meses después, en enero del 60.
El 10 de enero del 60 se le dio una conformación, una dirección ya.
Se nombró
una asamblea en Mao, en la finca de un hacendado llamado Charles Bogart, donde concurrió gente de todo el país.
Okay.
Porque ese movimiento extendió sus células al país entero y a todas las clases sociales, obreros, campesinos, intelectuales, universitarios, empresarios, todo. Entonces Trujillo, yo supongo que los mismos organizadores del movimiento fueron sorprendidos por la amplitud social que aquello había adquirido, y el gobierno mucho más sorprendido, porque aquello fue una orgía de sangre y de violencia.
Sí.
Y Trujillo entró en crisis. Entró en crisis porque para él era inconcebible que los que habían sido adoctrinados en su magisterio se sublevaran, que la población que la había redimido y había rescatado del caos y de la guerra civil y del atraso, se levantara a luchar contra él. Y entonces cayó en un estado casi demencial. Fíjate que mandó a matar a esas tres mujeres, que aquí eso no se usa, no se usaba. A lo largo de la historia, aquí mató Santana, María Trinidad Sánchez. Después mataron otra mujer, hasta donde se sepa, en un crimen así premeditado, precisamente Trujillo, que se inició matando mujeres y terminó matando mujeres, que fue la esposa de un periodista, Altagracia Almanzar, esposa del periodista Virgilio Martínez Reina, que era opositor al trujillismo, era racista. Y Trujillo lo mandó a matar antes de la toma de posesión en el 30, en una provisionalidad que hubo entre la caída de Horacio Vázquez, a partir del 23 de febrero de 1930, y las elecciones de mayo, que fueron unas elecciones tipo Trujillo.
Democráticas.
Muy democráticas.
Muy democráticas.
Y hasta el punto que la oposición tuvo que retirarse porque el ejército había aterrorizado a los votantes. Entonces, en ese periodo, mandaron a matar a ese periodista, poeta, un gran orador. Y los asesinos penetraron a la casa, mataron a Virgilio Martínez, Reina, en San José de la Mata, y mataron a su esposa que estaba embarazada.
Wow.
Entonces de ahí mata a la Mirabal. Fíjate que a lo largo de la historia, esos crímenes así planificados desde la presidencia son escasísimos.
Entonces, esos crímenes mandó a matar, que involucran mujeres.
No mandó a matar una, sino tres. Y a su acompañante, Rufino de la Cruz.
Sí.
Entonces, entró en un periodo muy errático. En vez de alivianar la cosa, se puso a pelear con la iglesia. Persiguió sacerdotes, deportó sacerdotes. Y organizó entonces un atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt.
Sí.
Imagínense lo que un presidente de aquí, que el presidente que tenemos ahora, busque un grupo de delincuentes y organice un atentado con explosivo contra el presidente de Venezuela o de Cuba.
Sí. No, y además de eso, creo, ayúdame con el nombre, que él mató a una persona en territorio americano. Mandó a matar a una persona en territorio americano.
No solo una, mató a Almoina. Secuestró a Galinde.
A Galinde.
Se lo trajeron aquí y lo mató. Mató al piloto que trajo a Galinde. Que entonces solo creó un lío enorme en los Estados Unidos. Y mató al que mató a Galinde, al que mató al piloto que trajo a Galinde. Era una cadena.
Claro.
Entonces ese que él mató, el piloto que él mató, era hermano de Antonio de la Maza.
Sí.
Que fue el propulsor principal de la conspiración que condujo a la muerte de Trujillo.
Sí.
Y se dice que cuando le dio el tiro a Trujillo, dijo, ya ese guaraguao no come más pollo, pues eran gente de un sentido del honor y de un valor, eso de la Maza, que se dice que don Vicente de la Maza, que era el papá de esos de la Maza, en el velorio que le llevaron el muerto allá, le dijo a sus hijos, ustedes tienen que vengar esa muerte ahí adelante la gente.
Adelante la gente.
Y eso era una obsesión en esa familia.
Wow. Mira, perdón, sí. Entonces.
No.
Yo, lo que pasa es que tengo unas preguntas aquí y no quiero...
¿De quién?
Que
del,
no,
del pueblo.
Del pueblo. De las redes.
De las redes.
Unas preguntas de las redes.
Seguro que no lo escribiste tú.
No. Yo te voy a dar los nombres de quienes la hicieron. Una no cosa. No quiero que dejemos de mencionar que, primero, Tú mencionaste el libro de Paola, se llama Soltera en tiempos modernos y está disponible en Amazon y pronto.
¿Y por qué no se ve en la cámara?
No, esa se murió, esa cámara, pero en esta sí. Esta sí está funcionando.
¿Y todo como estoy yo saliendo?
No, pero ¿cómo va a salir usted?
De lado.
De lado, pero ¿y qué lado?
Así.
De lado, por favor.
Mira un poquito para acá entonces.
Y los libros del maestro, vamos a trabajar para ponerlos en Amazon para que la gente pueda conseguirlo.
¿Lo están poniendo ya?
Ya.
Sí.
Ah, ok.
Estoy haciendo la tercera edición de Cuesta Arriba.
Tú estás con la tercera edición de Cuesta Arriba y estás trabajando en un libro que yo estoy deseoso por tener en mis manos. ¿Ya le tenemos título?
No.
No.
Pero... Es un libro muy raro.
Es un libro muy raro porque aunque los otros son historias desde como tú las viviste, pero involucra a la historia del país,
sí.
Este es un libro tuyo de tus historias.
No, si supiera que no.
No.
No es autobiográfico ni nada de eso. Es un libro raro, raro. Yo no sé cómo lo empecé, ni sé cómo lo voy a terminar. Son temas del folclore, de la cultura, algunos de la historia.
Ok.
Por ejemplo, lo que era la escuela cuando yo era uh-huh. niño. Lo que era un alcalde pedáneo.
Ok.
Lo que era una vela, una velación a algún santo, alguna fecha religiosa en el campo, lo que era una fiesta típica, lo que era el canto de los campesinos.
Okay.
Los cuentos de los campesinos.
Sí, los relatos de los campesinos, los narradores del campo. Pedir posada en una casa, ¿qué era eso?
Pero usted continúa la labor que ha hecho con los otros, porque eso es parte de la identidad de nosotros como país.
De la parte de la identidad, sí, porque... A los jóvenes hay que despertarle la memoria dormida. Y entonces eso se hace dándole a conocer la cosa de su país, cómo se llaman los árboles de su tierra, los hombres de su tierra, las costumbres de su tierra, las mujeres de su tierra, los amores en su tierra, cómo eran. Y
que
cómo.
Dicen que de amor usted puede hacer un par de historias.
Ah, no, no, un par de historias, no, sí. El amor de Doña Dulce, imagínese.
Ah, ok. Mira, tengo aquí...
No, porque no me voy a meter en rojo tampoco.
No. Tengo aquí... mira, Janet García, por ejemplo. Esta pregunta te la voy a dejar al final, para cerrar con esa.
Está bien.
Dice Joan Padilla, ¿qué siente alguien que ha luchado tanto por un país cuando años después, o sea, ahora...
Sí.
¿Lo ves desviarse o que se intenta abusar de él? ¿Qué ves tú?
¿Del país?
Sí, ¿qué sientes tú que luchaste tanto y que sí. Yo creo que todavía de alguna yo forma lo haces?
Sigo luchando, claro.
Cuando tú ves el país desviarse.
El rumbo que lleva
claro. o que pudiera sí, llevar.
Sí, un desagrado muy grande. Muy...
Esa pregunta la hizo Joan Padilla. Gracias, sí. Joan.
Joan, tú debes imaginarte uno que ha bregado tanto porque las cosas cambien para mejor. Y entonces cuando ve las cosas que están pasando a nivel de la administración pública y de la sociedad,
sí.
¿A dónde vamos? Esta ola de violencia, de delincuencia, de robo de los fondos públicos y de robo de todo. De sí. todo, hasta del semáforo, de la luz del semáforo.
Hasta el robo hasta del honor.
Del honor, ahora... de todo. El robo del libro, el robo de la música. La música ajena la coge y
y la utilizan.
Sí, la utilizan, sí. Todas esas cosas, bueno, pues mucho desagrado, pero mucha energía para seguir luchando. Pues eso significa que la obra no ha terminado y que la lucha sigue siendo necesaria.
Que seguimos aquí por eso.
¿Eh?
Que seguimos aquí para eso.
No, pero para eso, claro. Mira, sí, no tiene sentido.
Dice aquí, yo no sé el nombre de este usuario, pero dice Just Scrolling.
Ah,
es el nombre del usuario.
Me va a dar trabajo.
No te preocupes, pero dice, si tuviste miedo de ir contra la corriente y cómo, yo creo que esto tú has compartido un poco aquí en el otro episodio, de cómo mantuviste tu integridad, humana, física, imagino que quiere decir, pero si tuviste miedo de ir contra la corriente. Gracias por tu pregunta.
Bueno, hay situaciones en las que uno siente miedo. Nunca tuve miedo de ir contra la corriente, pero sí he vivido situaciones en las que me ha asustado, y mucho. Sí, porque eso es.
Dime una. Pues yo no sé por qué, pero quizás es porque yo he crecido y para mí tú eres como un superhéroe, pero yo no te imagino con miedo.
No, porque el miedo es animal. Lo que yo he tenido es dominio de mi propio miedo. Eso claro, sí.
Maestro, maestro, pero...
No, pero es así. Pero imagínese, si usted lo tranca, un grupo de 30 policías de los cascos blancos.
Sí.
No los cascos negros de ahora, sino aquellos temibles cascos blancos. 26 hombres en un cuarto de baño. 26 hombres. Y la orden de un del oficial que lo comanda. Muchacho, al menor indicio, funcionen. Con unas macanas que parecían bates de eso de Samuel Sosa.
Sí.
Entonces, usted no puede decir que usted estaba contento. Lo que pasa es que usted tiene dignidad, tiene principio y tiene un poco de valor y entonces usted controla su miedo. Pero hay gente que yo puedo mencionarle el nombre, el hijo Antonio Blanco Peña, el viejo Blanco Peña, yo como que nunca...
¿Aparentaron?
No, no, como que no conocí el miedo. Reyes Aldaña, mi compañero, ya muerto. Qué valor personal, Dios mío. Negro Peña, que estaba vivo ahí, como que no se asustan. Carlos García y García. Farú Castillo, ese que está ahí, Fafa Tavera, que son hombres como que si están durmiendo y lo despierta el peligro en ese instante, caen de pie y se enfrentan al peligro. Eso es una cosa terrible. Entonces, eso no conocen el miedo, pero a mí, en ocasiones, ese peligro me ha impactado y me ha despertado el instinto de conservación. Sí. Es una cosa muy humana, muy animal.
Sí.
Pero he tenido la voluntad de enfrentar esa tendencia al miedo y dominarla y entonces mantener el valor. Y sobre todo la dignidad, porque eso, de eso se trata.
La dignidad. Mira, dice Janet García, esta es la otra pregunta que te dije que iba a dejar como para hacerla de las últimas de esas. ¿Cómo mantiene vivo ese espíritu tan... ¿Cómo mantiene ese espíritu tan vivo?
Sí.
¿Que cómo usted mantiene ese espíritu tan vivo, lleno de energía?
Lleno de energía. Qué bueno. Bueno, porque pienso en jóvenes como ella, como Janet, que me desafían a mantener ese espíritu. Segundo, porque no tengo odio, no tengo amargura. Absolutamente, siento una felicidad inmensa, que no me he manchado a lo largo del tiempo. He sido fiel al ideal que yo abracé cuando joven y lo mantengo. Entonces, ¿por qué razón vamos a desfallecer? Y porque quedan demasiadas cosas por hacer. Aquí se consiguió la libertad política después de morir Trujillo. Se perdió con el golpe de Estado militar del 25 de septiembre. Del 63 quisimos recuperarla con la guerra de abril, cuando el pueblo con los militares constitucionalistas como vanguardia se lanzó a rescatar la constitucionalidad y las libertades que esa constitucionalidad garantizaba. Se perdió esa oportunidad, volvió y se perdió la libertad política durante 12 años, fatídico y sangrientísimo, pero se recuperó y entonces hoy la tenemos. Entonces, a pesar de la conquista de esa libertad política, aquí quedan las injusticias, la corrupción,
sí,
el atraso, la antidemocracia, la cultura trujillista del ejercicio del mando, que desde que alguien consigue un carguito no responde el teléfono.
No, y tú dices lo de la cultura trujillista y yo recuerdo, yo siempre he estado rodeado de gente mayor que yo, siempre me he juntado con los amigos de papi cuando tengo oportunidad. Sí, yo siento y quizá de ahí mismo es que yo siento la necesidad de ir aprendiendo de la gente con la que me siento a hablar y
se dice, perdóname, que cuando se muere un anciano, se incendia una biblioteca.
Sí.
¿Sabe cómo es? Porque eso es un...
una fuente de conocimiento.
Un yacimiento de historias, de conocimiento, de tradiciones, claro, de vivencias que están ahí. A veces las despreciamos. Y entonces eso se pierde.
¿Y dónde
por eso mi libro sobre el merengue se llama Antes de que te vayas?
Antes de que te vayas.
Se basaba en muchísimos testimonios. Se basa.
Es uno de tus libros del merengue, porque aquí ahí está... Por los caminos del merengue, sí, está por ahí.
La segunda obra sobre el merengue.
Lo que te iba a decir es que, y dentro de ese círculo de personas adultas, mayores que yo, con quienes yo me he rodeado, siempre escucho decir que aquí todavía se vive la cultura trujillista en sentido incluso de que se mantuvo en los 12 años del otro tirano de Balaguer. Sí. Cuando la gente está hablando de algo y te va a contar cualquier cosa, baja la voz.
Sí, el temor al gancho.
Sí, la gente te está diciendo algo. ¿Tú sabes lo que pasó? Porque la policía.
Sí, eso fue objeto de estudio, de psiquiatras incluso, como el doctor Zaglul, que escribió un libro titulado 1500 locos, y escribió siempre sobre el temor al gancho del dominicano. Él cuenta que le preguntó a un pintor: ¿qué es un gancho para usted? Uh-huh. Dice que usted esté pintando una casa y se encuentre una papeleta de 20 pesos en el suelo.
papi me recomendó, me dijo que me lo leyera el libro.
Que te,
1500
sí,
locos,
uno conoce mucho al dominicano, porque el doctor Zaglul era muy inteligente, muy agudo y duró muchos años vivo. Y escribía muy bonito, muy... No cansaba la lectura de su artículo.
Mira, ya terminando, ¿qué libro, si tú tuvieras la oportunidad de recomendar solamente uno de tus libros?
Ay, pero eso es terrible.
¿A quién, qué libro tú le
recomendarías? No, porque yo no puedo estarle dando coba a mi propia obra.
Uno, que a través del cual te puedan... ¿Dónde,
lo que pasa
¿cuál
que...
de tus libros se ve más tu visión de esa situación del país en ese momento que tú relatas?
Lo que pasa que el libro más reciente mío no se ha publicado, uh-huh, que es la biografía de un personaje muy importante en la vida nacional.
¿Podemos decir cuál es? ¿Todavía no?
No, porque no tengo
la autorización
de todavía. La familia,
sí.
Una biografía muy interesante. Y el otro se llama El Acuerdo de Santiago, que es de historia contemporánea, pero que se refiere a acontecimientos que pasaron aquí hace muchos años, en tiempo de Balaguer. Luego tengo libros de memoria, pero esos son relatos muy personales, aunque se
incluye
no,
la parte histórica.
Déjame ver. No, los relatos están incluidos dentro de su referencia histórica.
Exacto.
Dentro de su momento. No son a secas, pero son relatos personales. Y tengo algunos y libros de historia. La mayor parte de mis libros son de historia.
Sí.
Jorge, historia, si tú me preguntaras a mí, hay un libro,
sí,
que a mí me encanta, que un profesor nuestro de la universidad, Rafael Esteve Weber, me decía
sí,
que mi papá se graduó con ese libro. Uh-huh. Que es Cuesta Arriba, que es ligero. Y bueno, ahí todavía se siente en esos relatos la inocencia de papi.
Ah, pero que yo sigo siendo inocente.
Diría doña Dulce. Uh-huh.
Sí.
Sí, inocente.
Porque luego vienen otros libros, uh-huh, todos muy buenos, no porque sea papi, pero de verdad, me encanta como papi escribe, porque él mete uno, pone a uno dentro,
sí, de la situación.
De la situación. Y yo siempre le he dicho que él se me parece mucho, guardando la distancia, uh-huh, a Gabriel García Márquez.
Bendito sea Dios, pero es una irreverencia, Juan Miguel.
Bueno, está bien.
Esa es una opinión muy imparcial.
Muy parcial, vamos a decir, muy parcial. Sí. Pero
muy imparcial, imparcial. La de mi hijo, muy neutral.
Muy neutral, muy objetiva.
Sí, como la de Doña Dulce.
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me gusta, como libro de historia, La Guerra de los Seis Años. Me siento bien leyéndolo, yo lo releo. Lo escribí con mucha pasión.
Sí.
Y esos libros de memoria, porque eso soy yo, Cuesta Arriba y La Guerrilla del Decoro, los del merengue, imagínate tú, sí. A mí se me hace muy difícil.
A propósito de los del merengue, el documental, antes...
Tatico siempre.
No, hay otro.
Antes de que se vayan.
Antes de que se vayan. Estuvo aquí y sale antes de que publiquemos este episodio, Henry Francisco. Tenemos que hablar del documental.
Henry
Francisco. Henry es un... yo te platico de él, para que escúchenlo. Y él dice en ese episodio... ese documental que hizo tu abuelo junto a Juan de Lanza.
Juan de Lanza y Uchi Lora.
Está a la altura, y yo creo que mejor, del documental de Buenavista Social Club y todos esos documentales que andan por ahí. Es uno de los documentales más ricos de la historia de la música de nuestro país.
Bueno,
y
yo
tiene
puse,
que reproducirse.
Yo puse ahí los contactos, las relaciones con esos viejos músicos, y esos viejos personajes y esa historia, pero técnicamente lo manejaron otros.
Sí, sí, sí.
Gente
sí,
que
sí
sabe de eso, pues yo no.
Una cosa.
Vamos a ver.
Lo importante de todas estas obras, de todos estos libros que Papi ha escrito,
sí,
aparte de la historia, de sus relatos personales, de lo que vivió, yo le recomendaría al que sea que primero se lea La Guerrilla del Decoro.
Ajá.
Sí.
Uh-huh.
Porque es un libro de historia, tiene que ver con tus vivencias, pero es suave.
Sí.
Entonces, no, porque, luego,
pero eso es...
sí puede leer Cuesta Arriba.
Sí.
Entiendo yo.
Está bien.
Lo que pasa que es... Pero mira, son dos libros con estructuras diferentes.
Muy diferentes. Sí, sí, muy diferentes.
Tratan épocas distintas de mi participación personal en esos acontecimientos. Pero a mí me gusta mucho el que viene. Sí.
Yo creo que ese, por lo que yo veo en tu cara cuando tú lees ese libro, es el libro que más te divierte.
Sí, me divierte, me resulta divertido porque me
relaja.
Me relaja. Además, es una escritura tan libre porque no es político. No tiene pretensiones de análisis.
No tiene que buscar fuente de información
en
otro sitio.
Déjame
validar, déjame confirmar eso.
Por ejemplo, mira, yo andaba detrás de una décima.
Uh-huh.
Muy machista, pero que la cantaban los campesinos de mi tierra. Entonces me faltaba un verso de esa décima.
Uh-huh.
Llamo a mi hermana Gloria, que es más vieja que yo. Digo, Gloria, en mi tiempo, cuando yo era niño, yo oía, me la aprendí y la cantaba. Una décima del carpintero Narciso.
Uh-huh.
Ay, ¿quién se acuerda de eso? Por aquí no queda nadie vivo. Digo, vaya donde su hijo Mateo, que era mi compañero de infancia, aunque más viejo que yo.
Sí.
Y pregúntele qué se debe saber. Vaya donde fulano y perencejo. Esos cuatro viejos pueden saber. Efectivamente, fue donde su hijo, le dicen su hijo Mateo, se llama Aristide García,
uh-huh,
porque su papá se llamaba Mateo y en el campo se usaba que
uh-huh
le daban el nombre de su papá, de su mamá o de su mujer, María Tomás, Chiche Mariquita, a la gente. Bueno, entonces, ahora hace pocos días pasé por allá y vi a su hijo y le di la gracia. Y le pregunté cuántos años tiene. Tiene 88 años.
¡Wow!
Oh, sí.
Entonces, ¿te acuerdas de algún pedacito de la décima?
De la décima. No, yo me la sé entera.
Sí, pero él no quiere decirla porque es muy machista, dijo empezando.
No, pero que esa es la cultura.
Ah, pues dígala.
Porque hay décimas muy hembristas.
También.
Sí, sí, sí.
¿Cómo dice la décima?
Una cuarteta muy dulce con las mujeres. Me mandan a cortar flores y la corté de Campeche.
Uh-huh.
¿Cómo no te voy a querer boquita de dulce leche? Te quiero una cosa más bella y más rendida ante la mujer. Pero entonces ya decimos, machista. Al carpintero Narciso se le murió su mujer. Uh-huh. Y fue tanto su querer que una de madera hizo. Se la llevó al paraíso y la amarró con cadena. La metió a una alacena, la trancó en una alacena y también se la y ahí también se la pegó. Y desde entonces digo yo que ni de palo hay mujer buena.
Papi, sí.
La gente se va a cansar viendo.
No, hombre, ¿quién se cansa? Además, esto yo lo hago para mí. Ya, yo no sé. Bueno. Ojalá la gente lo vea y lo escuche y lo comparta, pero yo lo hago para mí. De verdad, gracias. Yo quiero, yo espero que esta no sea la última vez que nos sentemos.
No, hablar. Por mi parte, ¿no?
No, seguro que no. Y
primero en mi agenda no está morirme por ahora.
No, ni nosotros perderte.
Vencí en singular combate al COVID-19.
Sí.
Que a mis años, eso es casi una hazaña.
Es una hazaña revolucionaria.
Muy revolucionaria. He sobrevivido a tantas cosas ya. Y tengo una salud tan buena. Afortunadamente, claro, una salud que se le debe a los cuidados de Doña Dulce. Y eso
que se sepa.
Y eso hay
que decirlo
mucho. Eso hay que dejarlo escrito porque no quiero entrar en equivocación. Entonces, claro que vamos a hacer una tercera
edición.
Entrevista. Sí. Con un entrevistador demasiado complaciente como el nieto, mi primer nieto al que lo llevo aquí.
Sí.
Que así sí son buenas esas entrevistas. A veces yo veo entrevistas que son así, pero que tienen tan poca delicadeza que el periodista le hace la pregunta y él
y
mismo y le ayuda a responder.
Sí. A veces que nos ponemos nerviosos.
A veces nervios.
A veces gente que no tiene la conciencia.
A los peloteros a veces le hacen eso a sí mismo.
Mira.
No, gracias a ti que me deja hablar de estas cosas, especialmente por eso, para que la juventud oiga estas experiencias y le coja amor a su tierra.
Amén.
Amor a sus ríos, a su paisaje, a sus árboles, a su historia, que es riquísima, a los personajes de la historia, no solo a los que tienen nombre y fama, sino también a esa legión anónima, que es la que hace la cultura, la que hace la historia, la que hace el folclore y la que sobre cuyos brazos se levanta la riqueza del país.
Así es.
Le dejo a los oyentes. ¿Cómo se llama la radio?
Jorge Chalhoub Podcast.
A los televidentes de... ¿O de estos no son televidentes?
Sí, hay televidentes y hay escuchas. Y hay radioescuchas. Pero nosotros, el término es a la comunidad del podcast.
A la comunidad del podcast.
Sí, sí, sí.
Le
sí.
Dé un mensaje de mucha esperanza y de mucho optimismo.
Seguro que sí. No, mira, yo no sé. Se nos pasó el episodio, no lloramos. Yo pensé que yo iba a llorar en algún momento. Yo no sé si tú lloraste. Pero sí, yo no sé qué tanto nosotros te lo decimos. Pero todos, y yo puedo, aquí yo creo que esta es de las pocas veces en la que yo puedo hablar por mi papá, por mis tías,
por la familia,
por mi hermano, por toda la familia.
Porque tienen que querer.
Y por los que te, por toda la gente que te conoce, que quien no te quiere porque no te conoce. Entonces, hablando.
No, no lo diga tanto porque yo no soy de oro.
No, pues para nosotros,
Para ustedes, más sí, que para la peromaña afuera, para la familia, sí. Ahí gano yo las elecciones de calle con
seguro.
La familia.
Pero en nombre de todas esas personas, yo darte las gracias porque lo único que tú nos has enseñado a nosotros es el camino de la integridad,
vale,
de la dignidad, del amor a la patria.
Sí, señor.
Y la responsabilidad de llevar el nombre. Primero, para mí la responsabilidad de llevar el nombre de tu papá.
Sí.
Y de llevar tu apellido es, exacto, enorme. Y poder... Yo lo que quiero es que mi hijo crezca y tenga la oportunidad de admirarte y valorarte como lo he hecho yo, como lo hace mi papá y como lo hacemos todos.
Así va a ser.
Gracias.
Vamos a ser grandes en llave.
Gracias por tu ejemplo.
Jorge Iván y yo vamos
a ser. Seguro que sí. Seguro que
bueno,
sí.
Bueno, yo.
Gracias así por tu ejemplo y por tu cariño.
Así mismo.
Nada, señores, gracias a ustedes por estar ahí también. Ojalá hayan disfrutado esta conversación con mi abuelo. Motívense ustedes, aunque no la puedan grabar. Y si pueden grabarla, grábenla, súbanla y quédense con ese material. Y tengan este tipo de conversaciones también con sus abuelas, con su papá, con su mamá, que seguro hay muchísimas cosas que todavía no han tenido la oportunidad de aprender a través de ellos. A ustedes también los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.